mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es Mediodía en COPE Ourense en este jueves, en este, ¿qué estoy diciendo yo? Hoy es martes 10 de octubre del año 2023. El jueves será festivo, estaba mirando yo que el próximo jueves es festivo en la provincia de Ourense, es el Día del Pilar. Es un día de descanso. Descanso es lo que no tiene nuestra invitada porque ha asumido cargos muy importantes en el presente y en el futuro de la provincia de Ourense. Después de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo hubo grandes ganadores en estas elecciones y se acuerdan que yo siempre les dije que había tres ganadores por encima de todo dentro del Partido Popular: Luis Menor, alcalde de Pereira Aguiar, Marta Novo, alcaldesa de San Cibrao das Viñas, y César Fernández, alcalde de Rivadavia. Bueno, pues son presidente de la Diputación, vicepresidenta primera de la Diputación y vicepresidente segundo de la Diputación. Y durante esa semana pasaron los tres por los micrófonos de la cadena COPE. Y yo le decía esto a Marta Novoa. Vamos a escuchar lo que le preguntaba a Marta Novoa en aquel momento como alcaldesa de San Cibrao das Viñas y lo que me decía. Estamos hablando de la semana posterior al mes de mayo, a las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Hay muchas voces que la ven como vicepresidenta.
Bueno, yo estaré donde el futuro presidente quiera que esté, desde luego ayudándole, para trabajar.
Bueno, pues ayudándole para trabajar, y el 31 de julio se conoció el gobierno, vicepresidenta primera de la Diputación. Es un placer contar hoy en los estudios de la cadena COPE con la vicepresidenta primera y alcaldesa de San Cibrao das Viñas. Marta Novoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días, bueno, Juan, todavía, casi tardes, ¿no? Porque, bueno, todavía no hemos comido, entonces buenos días.
Eso es verdad.
Pues nada, muchas gracias, un placer estar de nuevo aquí.
Enhorabuena. Sí,
muchas gracias, efectivamente. Se bueno, cumplió esa predicción tuya.
Esa predicción.
Sí,
¿y
sí,
cómo han sido estos casi tres primeros meses, no? Porque esto fue el 31 de julio, agosto, septiembre, 2 meses y medio al frente de la vicepresidencia primera de la Diputación.
Bueno, pues la verdad, muy agradecida. En este momento sí que ya puedo decir, ¿no?, y dar las gracias al presidente actual, a Luis Menor, que haya contado conmigo para este puesto, para este reto, ¿no?, que es más que un puesto, es un reto, asumir la vicepresidencia de la Diputación. Y 2 meses y medio de intenso trabajo, porque, bueno, cuando llegas, y eso que hemos llegado casi en plenas vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, el mes de agosto pues fue una toma de contacto con muy poca presencia, porque muchos de los técnicos y personal de la Diputación estaban de vacaciones. Entonces, bueno, fue un primer mes para ir conociendo un poco todo, y luego ya septiembre ya ha sido el mes de ya empezar con a ver todos los proyectos, todo lo que había en marcha, todos los departamentos, y ahora ya octubre ya estamos encarrilados, ¿no?, y encaminados ya a terminar este año y a empezar el próximo que estamos planificando.
Nueva Diputación Provincial de Ourense con dos caras nuevas, dos caras que son las caras visibles ahora mismo en la Diputación. Luis Menor como presidente, Marta Novoa como vicepresidenta primera. ¿Cómo es esta nueva Diputación?
Bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Una nueva diputación. Hay diputados que ya estaban en la anterior legislatura y otros en más de la anterior, ¿no?, que ya son veteranos, digamos. Pero bueno, es verdad que la presidencia y la vicepresidencia pues somos los dos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto porque hay que primero conocer la casa bien, ¿no?, para poder diagnosticar o ver cómo está y qué mejoras se pueden hacer, que siempre que llegas o llega gente nueva, pues pretende, ¿no?, darle pues su estilo, ¿no?, y su forma de trabajar, de gestionar, y yo creo que es un poco lo que estamos haciendo ambos.
Además,
en este momento
asume dos carteras muy importantes: economía y personal.
Sí, economía, hacienda y personal. Son y casi
personal,
tres. Entonces, sí, es digamos la parte económica y la parte de los recursos humanos, que bueno, es una gran empresa la Diputación de Ourense. Entonces, bueno, pues son más de 700 trabajadores, 734 teníamos el otro día la primera reunión con los sindicatos, el comité de empresa de la Diputación, y poníamos sobre la mesa, ¿no?, las próximas líneas de trabajo del área de recursos humanos. Y bueno, pues son tres carteras importantes porque bueno, pues es controlar, planificar un poco el presupuesto, ¿no?, controlarlo. Y los recursos humanos, que son una parte muy importante del presupuesto de la Diputación.
Tenía usted, como decía, la semana pasada la primera reunión, 734 trabajadores. ¿Cuáles son las primeras líneas que va a realizar en el ámbito del personal de la Diputación Provincial de Orense?
Pues ahora mismo, bueno, después de todo el proceso de estabilización que... debido a la normativa que hay que cumplir, pues la administración tuvo, de la Diputación Provincial tuvo que acometer, pues la idea es seguir con esa estabilización también, que nos obliga, ¿no?, a llegar a un objetivo del 10%. Ahora mismo estamos alrededor del 18% y entonces queremos llegar a estabilizar al personal hasta que, bueno, pues la temporalidad ronde el 10%. Y estamos ya planificando una nueva RPT para el año 2025 y una modificación puntual de la que tenemos ahora mismo para este próximo año 2024, para, bueno, alguna de las áreas que hay, reorganizarlas mejor. En cuanto al personal, no significa contratar más personal, significa reestructurarlo. Y, bueno, son una pequeña modificación que queremos hacer en este próximo año. Y esas son las líneas fundamentales. Luego, bueno... continuar, pues eso, dando estabilidad, mejorando, pues los trabajadores, sin ellos no hay nada, o sea que hay que tener al personal, pues digamos, contento, exigiéndole, ¿no?, con unas exigencias. Es verdad que en las últimas semanas, pues hemos mandado, ¿no?, varias comunicados en cuanto a temas de conciliación, para que nos comunique la gente que, pues debido a situaciones, sobre todo por hijos, ¿no?, pues necesitan tener horarios diferentes, tener eso controlado. Luego el teletrabajo también vamos a hacer y controlarlo un poquito mejor. Y un poco son esas líneas en las que estamos trabajando. Luego temas de igualdad también, que hay que, por supuesto, tener en cuenta y que formen parte ya del día a día de cualquier administración, en este caso la Diputación Provincial. Y es un poco lo que intentamos transmitir, ¿no?, que el personal tiene que trabajar en sintonía y contento para que puedan salir los proyectos adelante, porque al final sin los trabajadores no salen los proyectos adelante, y sin eso que no haya tampoco un descontrol, sino cierto control.
En cuanto a economía, Hacienda, que es otra de las otras dos áreas importantísimas, ¿cuál es la situación económica de lo que ha visto ahora mismo de la Diputación? ¿Y ya se está trabajando en los presupuestos?
Bueno, la situación económica de la Diputación es totalmente solvente, no tenemos ningún problema, tenemos remanente y no hay ningún tipo de deuda. Y entonces ahora mismo lo que, como en todas las administraciones, cuando llega el final de año, pues siempre quedan huecos por ahí y hay que, si se puede, como es el caso, incorporar remanente, pues poder utilizarlo para ciertos proyectos. Y es lo que estamos trabajando, porque se llevará en el pleno de este mes de octubre una modificación de crédito con una incorporación de remanente para poder acometer alguno de los proyectos, sobre todo dar cabida, ¿no?, bueno, pues algunos gastos que hay de la propia administración que ya están comprometidos, y también dar ayuda a los concellos, que al final de la provincia no olvidemos que la Diputación, pues una de las principales líneas de trabajo que tiene, y además de las que le quiere dar el propio presidente, que se ha quedado, como todos sabéis, con el área de cooperación, cooperar con los concellos, y en esa modificación de crédito se va a incorporar un dinero destinado a proyectos. Después de todas estas reuniones que el presidente ha mantenido con todos los alcaldes de la provincia, de todos los colores políticos, pues dar respuesta a algunos de esos proyectos que los alcaldes necesitan para sus ayuntamientos. Y luego, por supuesto, todas las administraciones estamos ya pensando en el presupuesto del año 2024, y ese será el objetivo del mes de noviembre, a finales de noviembre, para que el presupuesto pueda entrar en vigor el 1 de enero.
Ayer estuvo Marta Novoa en el debate del Estado de Autonomía en el Parlamento de Galicia, ¿no? Además, Marta Novoa, recordemos que fue parlamentaria autonómica en los últimos mandatos, ¿no? Me imagino que también fue una situación bonita para usted, ¿no?
Sí, extraña, verlo desde la tribuna.
¿No? Ver los toros desde la barrera como se ven, ¿no?
Sí, la verdad que ya llevaba unos cuantos debates de Estado de Autonomía, viéndolos desde el escaño. Y ahora lo vi ayer desde la tribuna. Es una perspectiva diferente, pero bueno, también importante. Creo que las medidas expuestas ayer por el presidente de la Junta de Galicia son muy potentes en el ámbito de la gente mayor, de la dependencia, de la industria, creo que todas las del empleo, de la sanidad, creo que todas las áreas estuvieron con propuestas. Eso es un debate de Estado de Autonomía, hacer propuestas, ¿no? Y de cara, obviamente, a que también en la Junta de Galicia se van a presentar los presupuestos en breve. Y bueno, yo creo que fueron un debate propositivo, desde el punto de vista del grupo que está o de la del grupo que está gobernando, el Grupo Parlamentario Popular, no tanto de la oposición, que siempre lo ven todo con mucho más negro, pero yo creo que no, creo que Galicia es para ver en positivo y para ver que tiene mucho futuro, y creo que desde la Xunta se están dando respuesta a muchos retos, de hecho siendo pioneros, porque una de las medidas que anunció ayer el presidente de la Xunta creo que es pionera en toda España, se ayuda a la dependencia para los cuidados en casa, que mucha gente tiene que afrontar porque no todo el mundo se puede ir a una residencia o no quiere ir a una residencia sencillamente, y bueno, se ayuda al cuidado en casa, al que te cuida, y contribuir a esa ayuda que a veces no está ni siquiera bien valorada o bien vista, ¿no? Pues por lo menos con una ayuda económica, creo que es una medida pionera en toda España y muy importante.
Está hablando de medidas que usted adopta como alcaldesa de San Cibrao de las Viñas, empleo, mayores, industria. Vamos a hablar de todo ello ahora mismo, pero quería preguntarle antes de nada. Usted compareció a dos elecciones autonómicas, donde, no sé si en el año 2016 compareció Democracia Renana, sí, pero en las últimas elecciones no compareció Democracia Renana. Hoy Jacome acaba de anunciar que Democracia Renana va a comparecer a las próximas elecciones autonómicas. No sabe si como esa marca, el partido de Jacome, o en una plataforma provincial. Es la noticia de esta mañana, hay todo tipo de reacciones. ¿Le ha sorprendido la noticia del anuncio de Jacome de que va a comparecer a las elecciones gallegas?
Bueno, a ver, yo respeto desde mi partido, y yo especialmente me toca hablar hoy, pues la autonomía de cada partido, ¿no? Que es libre de presentarse a las elecciones que pretenda, ¿no? Es cierto que llevaba ya anunciándolo, ¿no? Llevaba preavisando de que podría ocurrir, y hoy lo ha hecho público. No lo valoro. Yo creo que estamos preparados, que nuestro partido está muy preparado a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel autonómico. El Partido Popular está preparado para, como siempre hemos venido haciendo, y hemos ganado las últimas convocatorias autonómicas por una mayoría aplastante. Entonces, bueno, sin creernos nada, por supuesto que no, que hay que trabajar y seguir trabajando, porque es lo que hablábamos ayer, el debate de esta autonomía que empezó ayer y que continúa mañana con las propuestas de resolución. Creo que lo que evidencian es que tenemos un proyecto, que está continúa, que está en marcha perfectamente, con propuestas de futuro, y creo que estamos preparados el Partido Popular, y que creo que no debemos tener miedo, sí respeto, porque a los demás partidos que se presentan pues hay que respetar todas las opciones, y cada partido tiene su autonomía, y a nivel Democracia Valenciana pues puede hacer un poco lo que les parezca, pero bueno, yo solo decirte que desde el Partido Popular estamos preparados para afrontar las elecciones cuando quiera que sean.
La 1:32, hablando de infraestructuras, el Consejo de Ministros autorizó la semana pasada lo que es el punto de partida, de nuevo, partir de cero con la estación intermodal del tren de alta velocidad, pero nada se dice de la estación de tren de mercancías en el polígono de San Cibrao de las Viñas, donde recuerdo un programa especial que hacíamos el 3 de marzo con expertos en infraestructuras y donde participaban los alcaldes de Pereiro Aguiar y la actual alcaldesa de San Cibrao, hoy presidente de la Diputación y vicepresidenta primera. ¿Le duele todavía que a día de hoy el Gobierno central no se acuerde de esta estación de tren de mercancías que sería tan necesario para la provincia de Orense?
Sí, bueno, respecto a la noticia de la estación intermodal, me parece increíble que haya llegado el AVE y Orense siga sin estación. O sea, eso ya no tiene más calificativo que la evidencia de que ha llegado el AVE a Galicia, entrando por Orense, y que tenemos la estación como la tenemos.
Y cuando llegue ya habrán pasado 10 años desde
como
que
mínimo.
Llegó el AVE.
Como mínimo 10 años. Y luego la estación de mercancías, pues sí, lo que es increíble es que ni siquiera cumplan sus propios mandatos que les manda el Congreso de los Diputados, porque al final aprobaron en el propio Congreso una propuesta para estudiar al menos la posibilidad de que se pueda ubicar la estación de mercancías en el Ayuntamiento de San Cibrao de las Viñas, donde están las mercancías, y ni siquiera sean capaces de cumplir sus propios mandatos parlamentarios. Pero bueno, como este gobierno ya nos lo veíamos con la P9, dilatan todo, ¿no? Y meten un cajón según qué cosas y le dan importancia a las que todos estamos viendo lamentablemente estos días, ¿no? Pues a ciertos territorios les dan todo y a otros no les dan nada, ¿no? Y en cuanto a la estación de mercancías, me sorprende a mayores, porque recientemente escuchábamos esa noticia de que finalmente la Comisión Europea se ha ha venido, ¿no?, a tener en cuenta esa reclamación de que al final el gobierno se echa para atrás y no va a cobrar el peaje por las autovías. Y en ese acuerdo que tenía la comisión con el gobierno del estado, les indicaba que tenían que potenciar, a cambio de traer, ¿no?, el pago por las autovías, que tenían que impulsar el transporte de mercancías por tren. Entonces, yo que sigo un poco todas estas noticias, porque obviamente me afectan al ayuntamiento que tengo el honor de presidir, pues me sorprendía, porque digo, vaya hombre, o sea, es una reclamación de la Comisión Europea, ¿no?, que se fomente el transporte de mercancías por ferrocarril, y estos no quieren estudiar una estación de mercancías que no estamos hablando de un coste estratosférico, que pueden ser 20 millones de euros, sí, más o menos el proyecto que hay encima de la mesa, donde están las mercancías, y no se digna ni a estudiarlo. Pues es sorprendente, la verdad, Juan.
En la 1:35, hablando de la ampliación del polígono empresarial, hablamos aquí con la vicepresidenta Ángeles Vázquez, que nos decía que ya se están dando los pasos. ¿Cómo va? ¿Qué supone para San Cibrao das Viñas esa ampliación del polígono empresarial, que es el pulmón industrial más importante de la provincia de Orense?
Pues es muy necesario, porque ahora mismo pues queda poco terreno público, sí que es verdad que está más o menos ocupado al 90% el suelo industrial del polígono de San Cibrao. El suelo que queda, suelo privado, a un elevado coste, y entonces necesitamos suelo público, que hasta ahora había en la ciudad del transporte, pero está prácticamente toda ocupada. También hay ese proyecto de parking, de convenio de parking, que se va a lanzar en breve entre la Xunta y la Diputación, y entonces necesitamos esa ampliación, ¿no? Porque hay distintas empresas que vienen a preguntar por suelo, y cuando quieren un suelo no quieren ver una parcela o dos, quieren ver algo más amplio. Entonces necesitamos esa ampliación del polígono en la zona que colinda con el parque tecnológico, que también se va a ampliar, no solo se va a hacer el polígono, sino que la propia Tecnópole también va a ampliarse su suelo. Y el estado actual, pues estamos pendientes de informes sectoriales, ¿no?, de distintas administraciones, para poder llevarlo al pleno del ayuntamiento y poder aprobarlo, que esperemos que sea lo antes posible. Es inminente y hay distintos informes que se están analizando por parte de los técnicos y dándole respuesta a una serie de, bueno, pues deficiencias que tenía el proyecto, para cambiarlo y poder aprobarlo en el ayuntamiento, y ya que la Xunta pueda licitar la urbanización de los terrenos.
Además de ese proyecto importante, ¿en qué proyecto se está trabajando en esta primera etapa de Marta Novoa como alcaldesa de San Cibrao?
Bueno, pues proyectos varios, todos, bueno, mejora de parques infantiles, que tenemos bastantes proyectos, tenemos mucha gente joven en este ayuntamiento que ha venido a vivir con su familia. Hemos puesto en marcha el servicio de conciliación que teníamos a través de actividades extraescolares y de los campamentos, pero ahora hemos puesto un servicio de conciliación todas las tardes de 3 a 8 de la tarde para que los padres puedan desempeñar sus tareas laborales más fácilmente y más tranquilos, porque pueden dejar a sus hijos en unas aulas que hemos abierto en el ayuntamiento. Estamos, bueno, con las próximas fiestas que va a haber, os podéis imaginar, Halloween, agosto, sí, preparando la Navidad,
porque preparando la Navidad, ¿no?
El
ya
campamento de Navidad, la visita de Papá Noel, una carrera que tenemos pedestre el día 17 de diciembre, que también
es un clásico.
Y todo eso a nivel, proyectos más pequeños. Y luego proyectos grandes, pues como os decía, a nivel polígono de San Cibrao tenemos un convenio con la Xunta y Diputación para construir un parking con los empresarios, que son una obra de más de 500.000 euros y que es algo muy demandado por el sector del transporte. Luego tenemos proyectos de la... Estamos diseñando, ¿no?, una casa de cultura que necesitamos en San Cibrao das Viñas, porque tenemos muchos locales sociales, pero bueno, con un aforo máximo de 100-120 personas, y San Cibrao ya necesita hacer cualquier tipo de actividad cultural para más gente. Hace poco tuvimos un cine en Arrúa que por motivos meteorológicos tuvimos que hacer en el polideportivo y teníamos 200 personas. Entonces, nada, el polideportivo no tiene la acústica que necesita y estamos un poco limitados en ese aspecto. Entonces estamos diseñando una casa de cultura que te contaré.
¿Casa de cultura o auditorio?
Casa de cultura barra auditorio, sí, para 300 personas. más o menos 300-350, y estamos ahí diseñando e intentando conseguir pues algún fondo más, porque bueno, al final es una obra importante de varios millones de euros y que vamos a necesitar ayuda de otras administraciones, que seguro que conseguiremos.
O sea, que es importante la cantidad de personas, ¿no?, que ahora viven en San Cibrao das Viñas, familias,
sí,
niños pequeños que han apostado por este municipio para vivir como ciudad, digamos que dormitorio de la ciudad orense.
Pues hemos abierto el plazo de apuntarse para Papá Noel, que es para niños entre 0 y 10 años que reciben un regalo y hacemos una fiesta de Papá Noel, y creo que íbamos sobre los 300. El año pasado entregamos 500 y ahora mismo pues estaremos ya llegando a esa cifra seguramente, porque la semana pasada ya había más de 300 anotados.
En cuanto a los mayores, en cuanto a nuestros mayores, ¿qué medidas, cuáles son los proyectos que está desarrollando Marta Novoa como alcaldesa?
Nosotros tenemos un servicio de atención a domicilio, de ayuda a domicilio, complementado, ¿no?, con la ayuda de la Xunta, obviamente, y de la Diputación de Ourense, que también colabora, y estamos en marcha con el proyecto de urbanización de una zona en cerca del polígono, en el pueblo de Reboredo, para poder urbanizar un terreno y construir una residencia de mayores también, que es demandada. Somos la idea de mi grupo de gobierno no es, es la ayuda en el domicilio. Creo que ahí tenemos que reforzar mucho, y por eso celebro mucho la medida que ayer el presidente de la Xunta anunció, porque creo que hay familias que quieren cuidar a sus mayores en casa, que pueden, por la situación también de ellos. Hay veces que no te queda más remedio que llevarlo a una residencia de mayores porque tú no eres capaz de darle el cuidado que ellos necesitan, porque hay que ver todas las opciones. Entonces, en San Cibrao no tenemos residencia de mayores ahora mismo, y es otro de los proyectos que yo llevaba en mi programa de legislatura. Y espero, estamos preparando, lo que pasa es que los temas urbanísticos son muy complicados y creemos que la mejor ubicación es en esta zona, está cerquita a la farmacia y, bueno, es un centro, junto con San Cibrao, así los dos centros más fuertes del ayuntamiento, y entonces queremos, estamos diseñando, ya te digo, el proyecto de urbanización para que en esa parcela se pueda albergar una residencia de mayores.
En el ámbito del empleo, muchos ayuntamientos la verán con envidia sana, ¿no? Dirá, claro, teniendo el polígono industrial de San Cibrao das Viñas, teniendo el Parque Tecnológico de Galicia, es mucho más fácil. Además, usted lo conoce de primera mano.
Sí, es cierto que tenemos mucha suerte. San Cibrao pues tiene 6.000 habitantes más o menos hoy empadronados, un poquito menos. Pero tenemos del orden de 10.000, 12.000 trabajadores de otros ayuntamientos que circulan todos los días por nuestras carreteras, y estamos muy agradecidos, obviamente, por tener y contar con estas empresas, con más de 300 empresas. Bueno, si sumamos entre las del parque, más o menos 400, 500 alrededor, porque tenemos San Cibrao, el polígono de San Cibrao, tenemos la Tecnópole y tenemos el polígono de Barreiros.
Claro.
Entonces, bueno, pues es un volumen importante de empresas y de empleo, que por eso San Cibrao no solo tenemos que atender, por supuestísimo, con la mejor calidad de servicios a nuestros vecinos, pero también no podemos olvidar a los empresarios que hacen que al final San Cibrao pues tenga también el presupuesto que tiene, de casi 7 millones de euros para un ayuntamiento de escasos 6.000 habitantes, que bueno, entonces al final nos permite hacer cosas. Es verdad que también tenemos mucha gente, te ve con envidia porque dice, claro, tienes presupuesto, también tenemos muchos gastos, porque claro, esas personas que circulan pues también hacen sus daños, entre comillas, que se me entienda bien. Pues hay que reparar las carreteras, hay que tener el alumbrado, que tenemos 4.000 puntos de luz que no tienen otros ayuntamientos, y es un gasto, y todos sabemos cómo está hoy la luz, ¿no? Entonces, nosotros total apoyo desde el grupo de gobierno y yo como alcaldesa a los empresarios, que son muy proactivos los empresarios de San Cibrao das Viñas, y siempre tienen proyectos encima de la mesa. Nosotros encantados de colaborar con ellos, como este de la estación de mercancías que comentabas. Y por supuesto que apoyándolos tanto a la Tecnópole como al polígono de Barreiros.
Recuerdo que después del 28 de mayo, en esa entrevista que mantuvimos, me decía, el éxito está en la transición ordenada. Ha pasado de ser alcalde Pedro Fernández a ser mi número dos, y la alcaldesa, a partir de ahora voy a ser yo, que conozco perfectamente, ¿no?, lo que es el municipio. La clave está en eso, en la transición ordenada y en el equipo que apuesta por un ayuntamiento como San Cibrao das Viñas.
Yo creo que el éxito en política, yo que empecé de concejal, bueno, de número 3 ya empecé en un puesto, pero bueno, estuve 12 años de concejal, y creo que lo mejor para entrar en política pues es entrar desde abajo, ¿no? Y el concejal es el que ve pues pues el contacto que tiene, el contacto directo con los vecinos, que ve los problemas, que conoce pues bien el ayuntamiento y después, claro, formar parte un buen equipo. En San Cibrao tenemos muy buen equipo, somos 11 personas, 11 concejales en el equipo que cada uno somos de una zona, cada uno de una edad, porque es verdad que combinamos pues juventud con gente con más experiencia y creo que el éxito de las elecciones fue una transición, un equipo que todos trabajamos con un objetivo común, que es atender bien a nuestros vecinos, ¿eh?
Y dígalo, que enfrente tenía el líder del Partido Socialista, sí, en la provincia, y aún encima incrementó el número de apoyo, que eso es algo importante.
Sí, subimos en votos hasta, bueno, hasta conseguir los 11 concejales y que el Grupo Socialista se quedase con 2. La verdad que fue todo un éxito, que no es solo fruto de una persona, que en este caso me tocaba encabezar a mí, sino que es fruto del equipo de trabajo que teníamos, que es más que esas personas, ¿eh? Porque somos 11 concejales, pero por detrás hay un gran equipo de gente que colabora siempre. La Junta Local está formada por más personas y que colabora muchas veces de forma altruista. Y por el bien de los vecinos, ¿eh? Que al final todos estamos aquí y debemos pensar que el objetivo de estar aquí es tener los mejores servicios, la mejor calidad de vida para nuestros vecinos, ese servicio público, ¿no? El que...
Pues es Marta Novo, es la alcaldesa de San Cibrao de Asuñas y vicepresidenta primera de la Diputación de Ourense, a quien le agradezco su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE. Le doy la enhorabuena por esta etapa.
Muchas gracias, Juan. Siempre Marta es un placer visitaros.
Gracias. La 1:45 minutos. Seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tomar la fresca no es otra cosa que sacar una silla a la calle, sentarse con los vecinos en la puerta de casa y charlar de todo. Pues bien, hay un pueblo en Cádiz que se llama Algar que no se conforma con que esto se practique por todos los vecinos. Es decir, convertir las charlas al fresco en patrimonio inmaterial de la humanidad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Carmen González Bruzos, viuda de Benigno Vázquez Álvarez o Gallego, que falleció el día 10 de octubre del 2023 a los 87 años de edad en su casa de Garabás, Maside, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Ángeles Delfín y Rosa Vázquez González, hijos políticos Francisco Javier Guzmán, Manuela Veloso y José Javier García, nietos Lucas, Lucía, Aitor, Paula, Nicolás y Enzo, hermanos Ernesto, Manuela y Julio, hermanos políticos Mercedes, Mari, Lisardo, Fina, Pepe y Concha, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles día 11 de octubre a las 5 de la tarde desde el velatorio de Garabás a la iglesia parroquial de San Pedro de Garabás, Maside, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Cambeo. La familia de doña Alicia Rodríguez Perdiz descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Escuchas a Expósito porque
siempre está donde ocurren las cosas.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania.
Sobre el terreno.
Estamos en una ciudad que se llama Amidmit, la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Estoy ahora mismo en una plaza en Marrakech. Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas. Si se oyen gritos de fondo es que la gente se...
Y si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, PDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Buenas tardes. La Guardia Civil desmantela un grupo criminal dedicado a robos contra el patrimonio. La operación Riversace, la Guardia Civil ha detenido a tres personas. Se trata de un vecino de 23 años de Rivadavia, un vecino de Castrelo de Miño de 22 años y un vecino de Cortegada de 23 años como presuntos autores de 23 delitos contra el patrimonio. La investigación se inició en diciembre de 2022, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de varios robos en vehículos e iglesias en la zona de Rivadavia. Tras la detención, agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde se incautaron varios objetos relacionados con la investigación. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y calor en este martes 10 de octubre a lo largo de la provincia de Ourense, donde los termómetros de nuevo se pondrán por encima de los 30 grados. La capital de las Burgas alcanzará 33 grados de temperatura.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Padre Feijóo, el tramo comprendido entre las calles 2 de Mayo y García Mosquera, estará cerrada al tráfico hoy por la ejecución de obras en un edificio. Y el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, ya aseguraba aquí en los estudios de la cadena COPE hace 24 horas que le preocupaba el repunte de atropellos y accidentes de tráfico este año en la provincia de Orense. El último atropello la semana pasada en la ciudad de Orense, donde falleció una mujer de 72 años, y el último accidente de tráfico esta mañana en Rivadavia, donde falleció un hombre de 72 años de edad.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Gonzalo Jaco me da un paso para las elecciones autonómicas.
Los integrantes del partido político Democracia Orensana, con su presidente a la cabeza, un servidor, Gonzalo Pérez Jácome, pues anunciamos que nos presentaremos a las próximas elecciones al Parlamento de Galicia, elecciones a la Xunta de Galicia, donde concurriremos con la firme intención de ser llave, de tener representación que sea decisiva y que podamos cambiar el destino de Galicia para dejar de ser la cenicienta crónica tanto de la Xunta de Galicia como del Estado español. En este caso, pues vamos a por la posición decisoria en lo que sería la autonomía gallega.
En 2016 se presentaron, encabezada la candidatura Miguel Caride, ahora mismo fuera de la política, y fracasaron en su aventura. En 2020 decidieron no presentarse, pero dice que ha llegado el momento porque, extrapolando los datos de las pasadas elecciones municipales, podrían alcanzar 2 diputados en el Parlamento de Galicia.
Entendemos que nos ha llegado el momento. Hemos ido en otras ocasiones y no lo hemos conseguido, pero esta vez sí que lo vamos a conseguir. Por la cantidad de personas que nos dicen en la calle que tenemos que ir, y porque eso significa que ha llegado el momento. Y hay una frase mítica que dice que nada puede detener una idea cuando le ha llegado su momento.
Dice que ahora no es el momento de hablar de cabezas de lista, solo recuerda que según la ley autonómica es incompatible el puesto de alcalde de Ourense con el de diputado en el Parlamento de Galicia. Por tanto, Gonzalo Jácome no puede ser el cabeza de lista. Lo que va a dilucidar ahora es si se va a presentar con la marca de Democracia Ourensana o por una plataforma provincial.
Nos queda dilucidar de qué forma concurriremos si bien con nuestras propias siglas, con nuestra marca Democracia Orensana, DO, o si bien lo haremos impulsando una plataforma provincial. Nos presentaremos en la provincia, donde se juegan 14 diputados, y nuestra idea, obviamente, pues es la de obtener una representación digna y potente en la que podamos decidir.
Bueno, esta decisión de Jaco me ha cogido con el pie cambiado al Partido Popular. Hay reacciones del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Dicen que esto entraba en sus quinielas, como señaló el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Orense, Luis Seara.
Bueno, en primer lugar, entraba dentro da nosa quiniela. O BNG tiña claro que Democracia Orensana iba a concurrir ás eleccións galegas. En segundo lugar, eu que creo que fala da decisión, perdón, da situación pola que está atravesando o Partido Popular, á vista do acontecido onte no debate do Estado da Nación, vemos que o Partido Popular está xa nos últimos tempos do seu mandato e que deben de ver as cousas moi complicadas como para necesitar de un aliado na Xunta do Parlamento Galego.
Pois son as reacciones al anuncio de Gonzalo Jácome de presentar a Democracia Orensana para las próximas elecciones autonómicas. Es la 1:55 minutos. En un momento te cuento cómo se ha detenido a dos personas tras una agresión dura a un joven en la Plaza del Hierro el pasado mes de junio.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Agentes de la Policía Nacional detienen a dos personas por lesiones y amenazas a un varón en la Plaza del Hierro del casco histórico orensano. Según informó la Policía Nacional, la agresión tuvo lugar la madrugada del 3 de junio, después de que varias personas encapuchadas causasen lesiones graves a un varón en el cuerpo y la cabeza. La agresión fue originada presuntamente por motivos ideológicos. La víctima publicitaba en sus redes sociales, con acceso público, tatuajes e imágenes interpretables como de ideología de extrema derecha. El varón fue reconocido esa noche en la zona de ocio por varias personas, posiblemente de ideología contraria, que comenzaron a increparlo e insultarlo. Los integrantes de ese grupo, formado por varios hombres y por una mujer, portaban ocultos los instrumentos que más tarde emplearon para golpearle. Tras salir la víctima de un local, se cubren con capuchas para ocultar su rostro, alcanzándolo por la espalda a la altura de la fuente de la Plaza del Hierro, donde lo tiran al suelo, lo rodean y le propinan patadas y puñetazos. Tras la investigación policial, se procedió ahora a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de lesiones y amenazas. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviano, y se habla del fin de la vendimia en Valdeorras. Con la conclusión de los trabajos de recogida de uva en bodega Viña Somoza, el Consejo Regulador da por finalizada la campaña de vendimia 2023. El Consejo Regulador asegura que los resultados, tanto en cantidad como en calidad, son magníficos, al cosecharse cerca de 8 millones de uva de diferentes variedades amparadas. La cifra supera 1,5 millones, la del año 2022, y la uva más abundante en el territorio amparado fue Godello, 5,7 millones de kilos recogidos frente a los 4,3 del año pasado. El presidente del Consejo Regulador, José Ramón Rodríguez, manifestó que los datos siguen creciendo y el interés por el Godello se asienta como uno de los pilares del fortalecimiento de Valdeorras. El BNG ha advertido de lo que considera peligrosa deriva del Ayuntamiento Orense y las actitudes cada vez más dictatoriales del alcalde, algo que, según señalaron, no van a consentir. Las faltas de respeto constantes, dijo Luis Seara, la dirección de los plenos y las dificultades para el legítimo derecho de la oposición a ejercer el control y la fiscalización de la acción de gobierno tienen que finalizar. Por ello, desde la Formación Nacionalista anuncia la presentación de una propuesta que será de modificación de reglamento de organización, pues entienden que el actual, en estos momentos, está desactualizado y por ello no resuelve problemáticas que se dan a día de hoy en el funcionamiento orgánico del ayuntamiento o en los plenos. Considera que los plenos ahora mismo son un despropósito que van en estos momentos en aumento. Y hoy se sigue hablando de la tercera edición del Partido Benéfico contra el Cáncer de Mama. Se va a celebrar el 19 de octubre a las 7:30 en el campo municipal de Oira, que va a enfrentar al Club Escuela de Fútbol Rosalía frente al equipo Mujeres de Ourense. La entrada es de 5 euros, hay fila cero. Y la recaudación es para la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.